Desde el Nuevo Día, yo soy Justin Miguel Santiago Colón y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, a 10 años de su inicio, juez federal solicita cambios adicionales a la reforma de la policía. Además, exsecretario de Educación habría sido entrevistado por las autoridades federales luego de salir del cargo. Y, con el final de su temporada atlética, analizamos el desempeño de Yasmín Camacho Quinn. Hoy es martes 19 de septiembre. A 10 años del comienzo de la reforma de la policía, el juez federal Francisco Bezosa solicitó cambios al plan para atender áreas que todavía incumplen con las disposiciones de la reorganización. El plazo para someter los cambios era hasta el 16 de septiembre, pero el gobierno solicitó una extensión hasta el 3 de noviembre para completar el proceso. Alex Figueroa Cancel le dio seguimiento a este asunto y ahora nos ofrece los detalles. Alex, buen día.
Buenos días, saludos a todos.
Alex, ¿qué podrían contener estos cambios que está solicitando el juez Bezosa?
El juez Bezosa está pidiendo unos cambios para que finalmente haya unas medidas de cumplimiento que la reforma de la policía no ha logrado alcanzar en varios años. Básicamente está pidiendo que se logre cumplimiento en sobre 50 párrafos de 179 párrafos de condiciones que establece el proceso de la reforma de la policía. El gobierno de Puerto Rico ha planteado de que está tomando medidas para lograr ese cumplimiento, pero finalmente acordaron que van a participar de las recomendaciones que se van a establecer o se van a implementar para lograr cumplimiento en ciertas áreas. Recientemente el gobierno de Puerto Rico presentó una moción en la que avisa que trabajarán en un nuevo plan para atender sobre 60 párrafos de condiciones establecidas por el Acuerdo Federal para la Reforma, que el monitor federal ha señalado que todavía no se cumplen ni siquiera parcialmente, o sea que no hay nada de cumplimiento en esas áreas. Entonces el plan, las recomendaciones que va a tener ese plan acordado entre las partes y en el que va a participar obviamente el gobierno de Puerto Rico, va a describir las tareas específicas que se necesitan y las fechas límites para ejecutarlas, o sea que ya no va a seguir siendo una carta, un cheque en blanco, un canvas completamente sin ningún tipo de compromiso, sino que van a tratar de establecer una fecha de cumplimiento. También identificarán la persona del gobierno de Puerto Rico que estará a cargo de esas tareas, así como el experto del equipo de monitor que hará las evaluaciones, que de manera tal que pueda hacer algo más, todavía más específico, a ver si finalmente pues se logra el cumplimiento en esas condiciones de la reforma.
Como dije al principio de nuestra conversación, Alex, esta reforma lleva 10 años desde que se comenzó, o sea, una década entera. Explícanos un poco el trasfondo de la reforma. ¿Cómo es que inició este proceso y por qué es que ha tomado tanto en implementarse?
Sí, habría que remontarse a antes del 2012. Ya había habido algunas quejas o querellas de parte de algunas grupos comunitarios sobre el proceder de la Policía de Puerto Rico en aquel entonces, y de ahí surge lo que fue una demanda del gobierno de Estados Unidos, o sea, del Departamento de Justicia Federal, contra la Policía de Puerto Rico, incluyendo el gobierno de Puerto Rico, por violaciones a los derechos civiles. Y entonces identificaron 11 áreas donde supuestamente pues estaba fallando el proceder de la policía de Puerto Rico, como el uso de la fuerza, investigaciones, de uso de lo que se llama son los allanamientos y los registros, y muchas otras áreas que abarca la reforma. Es una de las que más áreas abarca en comparación con otras policías que están bajo condiciones similares en Estados Unidos. De hecho, cabe señalar que hay decenas de departamentos de policía de distintas ciudades, de distintas jurisdicciones en Estados Unidos que están bajo acuerdos similares con el gobierno de Estados Unidos, pero la de Puerto Rico es una de las que más abarca en cuanto a áreas de funcionamiento, operación de la policía. Y ese acuerdo, pues finalmente estableció, transó la demanda en el 2013, firmado por el entonces gobernador Alejandro García Padilla y el secretario de Justicia Federal, Eric Holder. Y entonces establecieron los acuerdos de las áreas que se va a trabajar: profesionalización de la policía, sistemas de información para tener una mejor visibilidad de las operaciones y del personal que se tiene, también todas estas áreas que se mencionaban del proceder de los policías en la calle, adiestramiento y muchos otros que el gobierno de Puerto Rico y la policía tiene que alcanzar cumplimiento por lo menos 2 años consecutivos en cada una de esas áreas para que se pueda cerrar como área ya cumplida.
Alex, muchas gracias por la información.
Cómo no, muchas gracias a ustedes.
A varios meses de su renuncia como secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Párez continúa trabajando de cerca a la agencia, dado su puesto manejando el pleito de clase de Rosalidia Vélez como parte de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal. Pese a esto, fuentes del Nuevo Día mantienen que el funcionario ha sido entrevistado por las autoridades federales por pesquisas relacionadas a la agencia, incluso después de salir del cargo. Gloria Ruiz Cuilan trabajó este tema y ahora se une a la conversación para explicarnos. Gloria, bienvenida.
Gracias por tenerme.
Gloria, cuéntanos, ¿a qué se dedica ahora Ramos Párez como parte de la FAF?
Ramos Párez pasó a ser un empleado de confianza de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal. Recordemos que su puesto de carrera como abogado senior está en el Departamento de Justicia. Allí obtuvo una licencia sin sueldo que le permite estar ahora en la FAF haciendo labores vinculadas con el pleito de clase de Rosalidia Vélez. Recordemos que este pleito de clase reclama servicios para los estudiantes de educación especial. Y es un pleito que conoce muy bien el Eliezer Ramos Párez desde antes de llegar al Departamento de Educación, porque precisamente en el Departamento de Justicia estuvo trabajando con este pleito por muchos años antes de pisar el Departamento de Educación como secretario interino y posteriormente como secretario en propiedad. De acuerdo con Omar Marrero, director ejecutivo de la FAF, al momento Ramos Párez está trabajando puntualmente con verificar cómo puede transigir estos pleitos que quedan pendientes, sobre todo después de que el gobierno de Puerto Rico reestructurase su deuda. Y hay una porción de dinero que queda pendiente después de esa reestructuración para transigir pleitos, específicamente en este caso los que tienen que ver con el Departamento de Educación y los estudiantes de educación especial.
¿Y qué se conoce sobre la pesquisa federal por la que ha sido entrevistado en múltiples ocasiones?
Recordemos que en agosto del 2022, Ramos Párez debió lidiar con un allanamiento en la oficina del director de Programa de Educación Ocupacional y Técnica, Kelvin Pagán Laruz. No solamente se allanó esa oficina en el Departamento de Educación, en las oficinas centrales, sino también la residencia de este empleado ubicada en Atorrey. El allanamiento ocurrió por la oficina del inspector general del Departamento de Educación de los Estados Unidos y se llevaron en ese momento información, documentos y computadoras, según nos indicaron las fuentes. Pues esa pesquisa todavía está viva y mientras Ramos Párez fue secretario de Educación, se le entrevistó sobre ese particular y se le hicieron requerimientos de información y también se hizo lo propio una vez salió de la agencia. Según la información que nos brindaron nuestros informantes, las autoridades federales pesquisan contrataciones con fondos del programa Immediate Aid to Restart School Operations, que se llama Restart, que fueron asignados al Instituto Tecnológico de Ponce, que se cree pudieron ser usados para favorecer a contratistas. Este instituto, además de otros que tiene el Departamento de Educación, está bajo la Secretaría Auxiliar de Educación Operacional y Técnica del Departamento de Educación, que bajo la administración de Julia Kelleher era dirigida por Héctor Joaquín Sánchez Álvarez. Esa es la información que nos han dado hasta el momento. Ese instituto tecnológico cerró hace algún tiempo en términos de dar ese tipo de función y ahora las instalaciones son utilizadas como las oficinas regionales del Departamento de Educación en Ponce.
Gloria, gracias por la información y por estar con nosotros.
Siempre a la orden.
El domingo, la puertorriqueña Yasmín Camacho Quinn terminó su temporada atlética del 2023 tras llegar en segundo lugar en la final de los 100 metros con vallas de la Liga Diamante en Oregón con tiempo de 12.38 segundos. De esta manera, expertos coinciden que la atleta se mantuvo como una de las más dominantes en su disciplina durante todo el año. Sara del Valle Hernández habló con conocedores del tema para analizar su desempeño y ahora nos acompaña. Sara, saludos.
Hola, Justin Miguel, ¿cómo estás? Saludos a ti, ¿verdad? Y a todos los oyentes de En Diario.
Yo estoy muy bien, pero cuéntanos, ¿cómo específicamente lució el desempeño de Camacho Quinn durante esta temporada atlética?
Pues mira, nosotros conversamos con dos conocidos entrenadores puertorriqueños, Carlos Guzmán y Luis López, ¿verdad? Que nos analizaron lo que fue esta temporada de la ballista de velocidad Yasmín Camacho Quinn. Ambos coincidieron, ¿verdad?, en que ella en esta temporada demostró, ¿verdad?, que ha alcanzado un alto grado de madurez y que tuvo una temporada súper consistente, una temporada que en todas sus carreras la mantuvo siempre entre o una o dos, o sea, ella siempre estuvo en el podio en todas las carreras que hizo. Las carreras, ellas fueran carreras para medalla o las carreras preliminares, ella siempre estuvo en esas primeras tres posiciones. Así que ella era como que el atleta a vencer. Dentro de todas las ballistas de velocidad, ¿verdad? Que está pues Tobias Amundsen, que la competencia que mencionabas, se volvió a coronar por tercer año consecutivo como la campeona diamante, Kendra Harrison, la estadounidense, que ya fue medallista de plata en Tokio y bronce en el Mundial de Budapest. Pues, o sea, ella, todas esas atletas con las que ella se midió, a todas ellas, Yasmín las superó en todas las carreras que tuvo durante esta temporada 2023, que ya, ¿verdad?, ya la cerró el domingo. Ella anunció que no va a estar compitiendo en los Juegos Panamericanos, va a tomar un descanso para entonces, ¿verdad?, enfilarse a las Olimpiadas de París, a las que ya ella clasificó.
Eso mismo iba, luego de su descanso, ¿qué se anticipa que ella continúe haciendo? ¿Se espera el mismo desempeño? ¿Se espera que frene un poco? ¿Cómo iría la cosa para ella?
Bueno, pues obviamente su meta principal para el próximo año son las Olimpiadas, que son en verano. Así, ¿verdad?, que imagino yo que ella pues tomará un descanso para luego empezar nuevamente las competencias preparatorias. E imaginamos que obviamente también pues volverá a la Liga Diamante para ver si finalmente se le da, ¿verdad?, esa oportunidad de poderse coronar como la reina de los 100 metros con vallas en la Liga Diamante. Así que eso es lo que se espera, básicamente lo que se espera para ella el año que viene. Como te dije, ya ella consiguió la clasificación a París 2024, donde iría a defender su medalla de Tokio 2020, ¿verdad? Porque recordamos que ella fue la campeona de esa Olimpiada, así que ella iría a defender su medalla y ya consiguió esa clasificación en las semifinales en la carrera semifinal de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que ahí pues hizo 12.60 segundos, la marca mínima 12.71, y a partir de ahí pues ella ha seguido, ¿verdad?, consistentemente haciendo menos de ese tiempo.
Bueno, pues vamos a ver cómo le va entonces en la próxima temporada. Sara, gracias por el análisis.
Cómo no, gracias a ti. Saludos y saludos a todos los radioescuchas de En Diario.
En Diario es una producción de GFR Media. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Justin Miguel, Santiago Colón. Hasta mañana.